A Ràdio Lota ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal? Com esteu? Si hi ha un element que està revolucionant el mercat radiofònic i tots els seus models de negoci, és el fenomen podcast. Al mercat espanyol, el més gran catàleg de continguts és el que trobareu a iVoox i, per tant, no es pot entendre la història del podcast a les nostres latituds sense conèixer la història de iVoox. Avui, per fer-ho, tenim el fundador d'aquest projecte que ja fa més de 13 anys que serveix continguts de so a la xarxa. Avui al Matrix tenim Juan Ignacio Solera. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Com dèiem, avui al Matrix parlarem de podcast i ho farem amb Juan Ignacio Solera, fundador de iVoox. Juan Ignacio, què tal, com estàs?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
Molt bé. Explica'ns, per als qui no et coneixen, qui ets i a què et dediques.
Bueno, yo soy un madrileño que llevo desde el 2004 aquí en Barcelona y yo me dedicaba antes a aspectos que nada tienen que ver con el podcast, como era, yo soy físico de formación y trabajaba en una fábrica de detergente, de fabricando detergente, ¿no? Pero ahí teníamos un proveedor que era aquí de San Quirsa, que hacía básculas y de control de precisión para las líneas de envasado. Y ahí, bueno, pues tuvimos muy buena relación y querían abrir una línea de negocio nueva con otros aparatos de control de calidad basados en rayos X para asegurar el que no hay contaminantes en productos de alimentación una vez que salen de la línea de envasado. Y me vine aquí con ellos a montar este proyecto. Y ahí me surgió que tenía que ir, desplazarme mucho a distintas fábricas, pues en Logroño, en Zaragoza, en Sevilla, y iba conduciendo para hacer la puesta en marcha de estos equipos nuevos que estábamos montando. Y me aburría tanto que, claro, por la mitad de los Monegros, pues no coges emisoras de radio. Al principio, bueno, según sales de Barcelona, pues vas oyendo las noticias, tal. Pero llega un momento en que no oías nada. Y yo lo que quería era aprovechar esos tiempos escuchando pues biografías de personajes históricos o cosas que me ayudaran a ampliar culturalmente, ¿no? Y ahí no sabía ni de la existencia del podcast ni de nada. Esto es 2008, 2009, pero ya en los Nokia, porque no estaba el iPhone todavía, ya sí se podía reproducir MP3. Que todos lo usábamos para reproducir, te cargabas canciones y las escuchabas. Y ahí es donde dije, bueno, si en lugar de una canción a mí me ponen un MP3 de un programa de radio o de una locución de alguien que me cuente una biografía, pues oye, genial. Y eso fue lo que encumbró un poco este proyecto, el venir a satisfacer una necesidad mía inicial, ¿no?
I el procés de dir, val, hi ha aquesta necessitat, segur que com tu en aquest cas, que hi ha gent que necessita àudio a la carta, doncs segur que hi ha més gent i que per tant hi ha possibilitat. En quin moment dius, hi ha una oportunitat de crear un negoci o un projecte empresarial i quins passos segueixes per començar? És a dir, tens la idea, clarament, quins passos segueixes per convertir això en un projecte empresarial?
Pues la verdad es que cuando lo pienso me echo a temblar, ¿eh? Porque no tenía ni idea ni de las tres Fs de Family, Friends and Fools, o sea, nunca había tenido ni la más remota intención de montar algo. Con lo cual yo me fui a mi banco, al mismo, a la oficina bancaria, y les pregunté que si hacían algo, tengo un proyecto, y fui ahí con un PowerPoint enseñando, conceptualizando esto, y que quería dinero para ello. Entonces me dijeron que bueno, que si hipotecaba la casa, que me daban un dinero para ello. Y dije, bueno, esto no. Y de una forma tan peregrina, que yo vivo en San Cugat, en la puerta del colegio de mis hijos, pues comentando a un amigo que también trabaja en tecnología, dije, oye, pues la verdad es que yo tengo esto en la cabeza y me gustaría. Y me dice, ah, pues si va de internet, yo llevo el internet de Grupo Intercom, que estaban también en San Cugat y que son los fundadores de Softonic o Infojobs. Ah, pues si quieres te paso el contacto. Ah, pues sí. Les mandé un mail y la verdad es que fluyó. A partir de ahí les sonó bien el proyecto, nos gustamos, hubo feeling personal, porque es una de las cosas que más valora el Grupo Intercom, que en su día era una incubadora de proyectos en internet, y les sonó bien diciendo, oye, tiene lógica lo que dice este hombre, parece que los móviles apuntan a que van a ser proveedores de contenidos, pues venga, y me dieron 200.000 euros ya para montar un equipo y echar a andar el invento. Y esto estamos hablando de 2009, que es cuando salió la web, que en aquel momento solamente era web, ¿no? O sea, que fíjate, de una forma tan peregrina, viniendo de un sector que no tenía nada que ver y encontrando casi en la puerta del cole y en una conversación de padres de cole el quién me iba a apoyar en todo esto y sacarlo adelante, ¿no?
Sí, això seria com aquell discurs de Steve Jobs a Stanford, que ell parla de connectar els punts enrere, no? I aquells accidents de la casualitat que converteixen en realitat el projecte. Sí. Parles d'una inversió de 200.000 euros de en aquest cas Grup Intercom. Com a bona incubadora, normalment incubes diferents projectes i en aquests casos la mortalitat o l'estadística diu que abans de 2 anys 8 de cada 10 se'n van a pique i n'hi ha un parell que sobreviuen. Què fa que iVox sigui un supervivent? Quin és el factor que fa que faci aquest salt i sobrevisqui?
Bueno, ahí existe un poco la doble cara de haber sido unos adelantados en el tiempo, porque en aquel momento nadie pensaba cuando hablabas del podcast, nadie no tiene ni mucho menos el conocimiento que tiene ahora, lo cual en internet también ser un adelantado en el tiempo no es bueno porque te lleva a quemarte antes del momento, que es un poco lo que nos ha ocurrido, ¿eh? Pero por otro lado, como era un desierto y no había nada, y en aquel momento crearte un podcast era una complejidad, no estaba claro dónde tienes que alojarlo, cómo que te creas el RSS para sindicar los contenidos, pues nosotros hicimos una cosa que veníamos a solucionar algo, que el problema es que tampoco había una demanda muy grande de gente ni para publicar ni para escuchar, pero es cierto que se estaba iniciando todo un camino. Entonces, el problema es que llevamos caminando por el desierto pues más de 10 años y es en nuestros últimos cuando realmente esto ha cogido cuerpo y nosotros nos hemos quedado en una situación un poco complicada en el sentido en que tenemos una herencia tecnológica de una estructura hecha en los albores de los años del 2010 y a la vez es ahora cuando han entrado nuevos players con nuevas tecnologías y nosotros estamos estas limitaciones de herencias tecnológicas que nos gustaría traspasarlo, pero no podemos permitirnos el tirar todo y volverlo a construir porque significaría estar un año o 2 años en el dique seco, ¿no? Entonces eso es un poco lo que comento este claro oscuro de haber sido unos pioneros, lo cual nos ha facilitado el ser en España y en español pues realmente los líderes, pero al mismo tiempo tenemos unas herencias y un largo tiempo que nos pesa un poco en las espaldas, ¿no?
Comentaves que quan tu et sorgeix la idea o la necessitat de consumir aquests continguts, parlaves d'anar amb un Nokia, arxius MP3, fins a quin punt la propagació dels smartphones, ja siguin Android o iPhone, ha estat la clau per disparar el consum y la creación de podcast?
Sí, sí, absolutamente. El podcast es movilidad. En aquel momento ya también llevaba un añito o dos YouTube, que no sé si es del 2007 o 2008, Y lo que sí tenemos claro es que los consumos de vídeo se hacen frente a la pantalla, pero hay muchos otros momentos en los que precisamente la ausencia de pantalla es lo que te da la flexibilidad de poder combinar ese acceso a un contenido a la carta y en el momento en el que tú quieras, cuando quieras y donde quieras, pero que no te exige ese sentido como es el de la vista. Entonces, está claro que hay muchos otros, como es el original que yo tuve, que era mientras conducías, pero luego es mientras estás en el gimnasio, mientras te pones a limpiar la casa, ¿no?, el sábado por la mañana. Entonces, todos esos momentos claramente son muy mecánicos y te permiten el combinarlo con una escucha activa, porque a diferencia de los programas de radio, que la gente la radio se consume de otra manera, que es la tengo de fondo. Tú no tienes los podcasts de fondo, tú vas a escuchar un podcast. Entonces, claro, todo es eso. Y tú tienes que integrar en tu pauta vital la escucha de podcast. Aquel que no va al gimnasio, que no tiene un trayecto largo de su casa al trabajo, que difícilmente va a escuchar podcast, porque no escuchas podcast frente al ordenador ahí sentado, los escuchas mientras haces otras cosas. Y nuestro competidor en la escucha de podcast, y por qué no crecemos más, no es otra plataforma de podcast, sino es qué otras actividades retienen la atención de esa persona que en lugar de estar oyendo un podcast está consumiendo cualquier otra cosa a través del terminal, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la gracia y el problema que tiene el podcast, ¿no? Nunca ha crecido con un crecimiento como el TikTok, por ejemplo, que es porque un consumo de un vídeo de 30 segundos y encima si es gracioso y es un chascarrillo, todo el mundo lo va a hacer. ¿Quién va a negarse a hacer ese visionado? Pero tú comparte a alguien un audio de 40 minutos sobre algo que es más sesudo, porque no es un jijijaja, sino es un tiene una componente divulgativa, que en el fondo es lo que a mí me llevó a montar iVoox, el aprender y el... Bueno, pues está claro que no es para todos, pero al mismo tiempo tienes que luchar contra esa economía de la atención que te van arrastrando por otros lados. Entonces, estamos ahí, ¿no? Y que lo que sí sabemos es que una vez que alguien ha interiorizado y dice, hostia, me he dado cuenta que es muy útil mientras voy al gimnasio el escuchar esto en lugar de música ahí, que bueno, que un día puede estar bien porque no quieres ni pensar, pero te das cuenta la utilidad de aprender y de acceder a determinados conocimientos o entrevistas de detalle mientras haces otras cosas, ¿no?
Sí, jo amb això moltes vegades li dones voltes i dius què hi ha darrere d'aquest fenomen? Jo crec que el element individualitzador, el fet de que no has de convèncer ningú, sinó que és una decisió teva personal d'una cosa que consumeixes tu, i després que tu també, malgrat això que deies, no són format de 30 segons, sinó més aviat de 30 minuts. Però tu dosifiques, és a dir, tu pots dir si n'escoltes un, si t'agrada n'escoltes un altre, i un altre, i un altre, i això, aquest estil que la persona de manera individual té tant el control, jo crec que agrada i que fa que funcioni molt bé. Abans deies que iVoox és referent en llengua espanyola. Quin percentatge, més o menys, de tràfic teniu a Espanya i quin percentatge de Llatinoamèrica? El podcast també viu aquest bon moment de salut a Llatinoamèrica?
Sí, desde luego. Nosotros allí hemos crecido de forma orgánica porque, bueno, pues porque el idioma... Nosotros, de forma general, tenemos más remilgo para escuchar contenido realizado allí por un tema de acento. Y en cambio ellos aceptan mucho más claramente los contenidos nativos realizados desde aquí, ¿no? Y nuestra proporción ahora es un 60-40 de España frente a Latinoamérica y USA Latina, que también es bastante gente cada vez más que también nos escucha por allí, ¿no? Y sí, dentro de todo este proceso, bueno, pues intentamos... Ahora estamos con una persona trabajando desde México que nos ayude a ponderar y a equilibrar el contenido para prescribirlo de forma mejor a los nativos de allí, a la gente que nos escucha desde allí, pero la verdad es que el foco siempre lo hemos tenido en España y también ha sido un poco una de nuestras limitaciones, ¿no? Que hemos estado quizá desde el primer día muy centrados en España y en español, cuando podíamos haber aprovechado en ese 2010, 2011... para tener una vertiente más internacional con otros idiomas que nos hubiera, bueno, pues dado más empaque del que tenemos ahora, que es demasiado localista, ¿no?, de alguna manera.
Dèiem que hi ha hagut una explosió del fenomen podcast i potser estem patint una sobre població de continguts, una sobre generació de continguts. Com ho veieu vosaltres, aquest fenomen? Veieu que hi ha més contingut i menys gent? Clar, vull dir, si els oients més o menys van creixent, però també creix moltíssim el contingut, cada vegada la base de seguidors d'un podcast es va primant, no?
Bueno, no, nosotros lo que sí estamos viendo es que mucha gente que para conseguir... O sea, el tiempo de escucha de podcast es finito. O sea, no te quitas horas de sueño para escuchar más podcasts. Y si te la quitas para hacer una quedada con amigos de un fin de semana y os metéis una serie completa de Netflix, eso no se hace en podcast. En podcast es, no me voy a ir tres veces al gimnasio en el día para escuchar tres veces más de podcast. Entonces, la realidad es que muchas veces para que entre un nuevo podcast que acabas de descubrir en tu lista de favoritos y realmente los escuches, probablemente sea sacando otro. Y eso es una cierta limitación que en ese sentido, bueno, pues sabemos que no tiene el carácter exponencial que pueden tener otros productos por la densidad que tiene el mismo, ¿no? Entonces, bueno, es algo con lo que estamos trabajando y por eso ahora nos estamos derivando más en tratar de ayudar a los que realmente son mejores y tienen más opciones a no solo ayudarles a crecer en audiencia, sino en retorno publicitario o un retorno de apoyo directo por parte de los usuarios, de los oyentes más fan de ese podcast para, bueno, pues mantenerles el que esa triada sea consistente, o bien ayudarles a crecer en audiencia, o bien ayudarles a crecer en retorno publicitario, o bien ayudarles a crecer en apoyos directos a nivel de micromecenazgos por parte de los fans más asiduos. Y entonces estamos creando ahora y estamos derivando a ser de una plataforma de publicación y escucha como nacimos a un ecosistema para posibilitar esas tres cosas con, desafortunadamente, los podcasts que más tracción tienen, porque no nos engañemos, es lo que tú has insinuado, hay más oferta que realmente demanda en algo en lo que cuesta entrar y no es tan dinámico como un TikTok, que enseguida puedes conseguir unos números dependiendo de la tontería que puedes llegar a hacer, dispararse. En podcast no es tan fácil ese crecimiento viral, ¿no?
Ara parlaves de publicitat, parlaves d'un model de micromecenatge o patronatge. Entenc que això és a la vegada, diguéssim, via de finançament pels creadors de contingut, però també és el finançament de iVox. És a dir, si iVox fa els anys que fa que està funcionant i que suposo que aquella inversió de 200.000 euros que parlaves abans d'Intercom, doncs, ha servit, és perquè genereu ingressos a partir d'això. Alguna altra via que us permeti generar ingressos?
Realmente es la publicidad y estas comisiones que nosotros sacamos del apoyo directo. Entonces nosotros ya hace como 4 años vimos que precisamente la vía del engagement que puede provocar un podcast top realmente con su audiencia es grande, y el permitir estas microdonaciones a cambio de un episodio extra funciona. Y hemos repartido en este tiempo más de 2 millones de euros para los podcasters, y de ahí nosotros comisionamos un 5%, es cierto, ¿no? Pero el grueso del dinero va al podcaster. Y ahora lo que lanzamos en la próxima semana, el 15 de octubre, que lo presentamos en las jornadas de podcasting que se hacen en Madrid, es un marketplace publicitario de podcast y video podcast, donde aspiramos a hacer de enlace entre las marcas y la popularidad que el formato de podcast y video podcast está teniendo con las marcas, para que puedan fácilmente conseguir generar y realizar patrocinios y menciones de sus marcas y productos dentro de estos contenidos. Entonces, yo soy Netflix, por ejemplo, ya hemos venido haciéndolo esto de manera manual, y ahora lo queremos hacer de forma a través de online, ¿no? Entonces, Netflix va a lanzar una serie, y esto es un caso real, de una serie de un barco fantasma, y entonces lo que hacemos es contactamos con varios podcasts de misterio que hacen un especial de barcos fantasmas y entre medias pues intercalan y hacen mención y destacan en lo que aporta esta serie de barco fantasma de Netflix. Entonces, bueno, pues esto funciona muy bien. Entonces, este marketplace lo que pretende es que de repente llegue una marca, una agencia que diga, oye, yo quiero lanzar tal serie, pues nosotros identificamos qué podcast pueden machear y pueden realizar esa acción. Ponemos en contacto unos con otros y al podcaster le dice, oye, ¿te interesa esta marca con este precio? Oye, sí, ¿no? Y a partir de ahí ellos ya le manda el briefing, el podcaster le manda la prueba de la mención y se realiza el pago. Entonces, esto creemos que puede dar una segunda vida al funcionamiento a la operativa y la profesionalización de los podcasts, ¿no? Sobre todo porque luego hay este tipo de publicidad que no es a tanto la escucha, sino es en función del matching que yo tengo con la marca. Entonces, yo puedo tener una marca muy de nicho que de por sí los podcasts que tratan ese contenido, esa temática, no tienen tropecientas mil escuchas como un Nadie Sabe Nada o un Días Extraños, pero sí es absolutamente de mi nicho, de mi target, una empresa que vende por internet productos de ciclismo de montaña. Pues oye, un podcast de montaña no va a tener más de 1.000, 2.000 oyentes, pero es que es donde ese e-commerce se tiene que anunciar. Entonces, el posibilitar este tipo de patrocinios y de comunicaciones de marcas con podcast, creemos que puede funcionar muy bien, y es en lo que estamos ahora y nos ilusiona realmente, ¿no?
Sí, de fet, aquesta era una cosa que jo, com a oient de podcast, moltes vegades em preguntava, de dir... Jo, si escolto alguns podcasts, a vegades hi ha publicitat que penso. Publicitat, una falca de publicitat que dic, aquí clarament aquesta falca està segmentada per l'oient, i després, quan escoltes el contingut del podcast, el podcaster, en aquest cas, fa una menció o parla de dir, el capítol d'avui el patrocina, com ara explicaves, Netflix, que traurà la sèrie de Barco Fantasma, bla, 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 bla. I tenia dubte de dir, quin és més sucós, segmentar per l'oient o segmentar pel contingut del podcast?
Con este marketplace queremos hacer las dos cosas. Tú puedes contratar las campañas de cuñas para colocar al comienzo, que tienen un ámbito más de cobertura y más temático, pero que van enfocadas a, bueno, pues en este caso, a amantes de series, de cine o de misterio. Y luego en lo otro, en las menciones lo que haces es te apoyas un poco más en la credibilidad del propio comunicador. Tú, en tu caso, pues igual, tus oyentes, pues el que cuentes tú algo es un poco distinto y le da más credibilidad, y sobre todo encima cuando el matching es tan grande como en los casos estos que te digo, que es que hay la capacidad incluso de integrarlo como parte del contenido, con lo cual es absoluto porque bueno, encaja muy bien. Entonces, la combinación de las dos cosas es lo que creemos que tiene posibilidades de conseguir, bueno, beneficio obviamente para iVoox como intermediador de todo esto, pero en el fondo hacer win-win entre todos los players, la marca, porque consigue comunicar a su target público, y el propio podcaster, porque consigue un retorno de su trabajo y de su esfuerzo, que tú sabes que no es en balde, ¿no? Lo que es hacer un programa de radio o un podcast, ¿no?
Sí. Fa alguns mesos, o ja podria algun any, va saltar la notícia del contracte en exclusiva que havia signat Spotify amb Joe Rogan, que té probablement un dels podcasts més populars o amb més audiència, sobretot als Estats Units, però també una certa audiència global. Té sempre convidats de primeríssim ordre mundial. Si no estic equivocat, era un contracte de 100 milions de dòlars, o sigui, una cosa que sembla d'esportista més que no de podcaster. Com valores aquest tipus d'exclusives? I iVoox té també contingut exclusiu?
Sí, nosotros tenemos un... Lo empezamos antes de que Spotify hiciera sus propios exclusivos, ¿no? Nosotros tenemos el iVoox Originals, que es un catálogo de podcast que nosotros, bueno, vemos con potencial, y lo que hacemos es invertir en ellos para darles más visibilidad a cambio de esa exclusividad de, en la cual nosotros también le damos un retorno en base al performance del podcast, ¿no? Entonces, desde hace unos cuatro años tenemos casi 200 podcasts en exclusiva. En exclusiva quiere decir que son gratis, de escucha gratuita, pero de escucha únicamente en iVoox, ¿no? Y la verdad es que funciona muy bien, estamos muy contentos, pero estamos lejos de poder repartir con ellos esos 100 millones que comentas, ¿no? Tampoco tenemos la capacidad de sponsorizar al Barça ni ningún, ni tan siquiera al Español, ¿no?
Molt bé. A part d'això que comentàvem, també hi ha una circumstància en el vostre cas, diem que és el principal catàleg de podcast en espanyol, però a l'estat espanyol hi ha altres llengües, per exemple aquest programa que estem escoltant, el Matrix en català, que també està a iVoox. Com gestioneu el tema dels diferents idiomes a dins del catàleg d'iVoox?
Malament. O sea, la verdad es que en su día, y esto es una de las herencias que he comentado antes, en su día hicimos una distribución por países y lenguas. Y pese a que desde el primer día contemplamos el catalán como un idioma, forma parte de un país. Y la segmentación que tenemos a fecha de hoy es por país, no por idioma. Tú puedes filtrar por un idioma, pero no tenemos la capacidad para yo saber que tú tienes, por ejemplo, el móvil en catalán y ofrecerte antes contenido en catalán que en español. No tenemos, estamos trabajando en ello, pero a fecha de hoy no lo tenemos. O sea que es muy mejorable la experiencia, incluso para las radios locales, es una cosa que ganaríamos muy mucho si le ofrecemos en función de la geolocalización del propio oyente, tanto la radio en directo, porque nosotros tenemos también los links a las radios en directo, como a los podcasts más a prop de su destino, ¿no? Y eso no lo tenemos, y es una cosa que tenemos en nuestro roadmap y que nos encantaría realmente el mejorar, ¿no?
Tornant una mica al que dèiem de la supervivència econòmica d'algú que fa un programa, quina audiència aproximadament ha de tenir un podcast perquè la persona que el fa, ja no direm pugui viure d'això, però es pugui treure anem a dir el sou mínim interprofessional? De quants oients estaríem parlant que hauria de moure, de quants subscriptors, descàrregues, no sé quina és la mètrica que marca això.
Bueno, el tema es que no hay una métrica, o sea, el problema es que aquí de lo que va es de realmente de engagement, y esto no es fácil de medirlo con un indicador. Nosotros tenemos podcast con los líderes en iVoox que pueden estar en torno a 100.000 escuchas por episodio, que estos, entre publicidad y entre el apoyo directo de los oyentes, pues te puedo decir que sacan más que el salario mínimo interprofesional y varios miles de euros de forma recurrente al mes, ¿no? Pero luego tenemos otros, como La Voz de Horus, que es de Warhammer, del mundo Warhammer, que no tiene ni de broma esos números, porque no hay tanto aficionado de Warhammer, pero este señor lo hace tan bien y tiene tanto una comunidad tan fiel que se saca mucho dinero también con una cantidad de oyentes y suscriptores que no es ni mucho menos proporcional a lo que tienen los grandes en cuanto a volumen. Entonces, te diría que es un tema más relacionado con tu capacidad de encontrar un nicho sobre el cual puedas crear una comunidad fiel de oyentes, más que oye, ¿a cuántas escuchas o cuántos visionados tengo que llegar para ganarme la vida? Sino es cuán de nicho y de vertical y de complicidad soy capaz de conseguir con mi audiencia, ¿no?
Hi ha una pregunta, estem ja a la recta final d'aquest Matrix d'avui. Hi ha una pregunta que et volia fer com a persona que porta més de 10 anys veient estadístiques de descàrregues de podcast i de contingut d'àudio a través d'internet. Quan surten les dades trimestrals de l'EGM, d'oients de ràdio, tu te les creus o penses que hi ha una mica de cuina a darrere d'aquestes dades?
Bueno, claro, yo no puedo decir claramente que puede haber una cocina. Lo que sí te digo es que es cierto que es un poco, que hay algunos datos que me sorprenden porque no me. O sea, en el podcast está claro que es un consumo elegido claramente por el oyente. No es que tengo ahí la radio de fondo, con lo cual deberían de alinearse absolutamente. Y yo no veo ese alineamiento en los top, con lo cual extrapolo que no. Que si es producto de la cocina o producto de que el método que tienen estadístico no es el correcto, yo ahí no sabría decirte. Pero que no coinciden, eso te lo puedo confirmar.
Com a mínim, aixecar una mica les celles de dir, ostres, sorpresa. Sí. Per ja acabar, comentaves fa un moment que el 15 d'octubre presentareu aquest nou marketplace perquè els anunciants i els productors de contingut puguin doncs, connectar l'oferta i la demanda. Alguna altra cosa que tingueu en el vostre pipeline, full de ruta, que veurem a iVoox en els pròxims mesos o anys, no sé, vídeo...
Bueno, en lo próximo también estamos trabajando en el restyling de las aplicaciones que están un tanto obsoletas, que es un poco el problema que tenemos. Nuestro nivel de recursos no tenemos la capacidad como otros de trabajar en varios a la vez, y esto es más tipo pipeline. Ahora estamos con el marketplace y en cuanto lo acabemos empezamos con el rediseño. Ahora estamos con la de iOS y sacar el Apple Watch, la versión de Apple Watch también. Entonces, bueno, pues de aquí a final de año lo siguiente sería el restyling del rediseño completo de la app de iOS y a continuación Android. Pero sinceramente a nivel, o sea, tenemos las manos que tenemos y nuestra wishlist es muchísimo mayor que las manos que tenemos, tristemente, ¿no?
Estarem molt atents des d'aquí, des del Matrix, i ho farem perquè no tenim altre remei, perquè entre altres coses aquest programa que escolteu molt probablement l'estigueu escoltant a través de iVoox, que ha estat la nostra casa des del primer moment d'aquest Matrix de Radio Lot, i només em queda que donar-te les gràcies a Juan Ignacio Solera, fundador de iVoox, per acompanyar-nos avui al Matrix.
Nada, y a vosotros por el interés y el seguimiento. Y obviamente el publicar y el seguir trabajando con nosotros.
El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix amb Juan Ignacio Solera, fundador de iVoox, la principal plataforma de podcast en espanyol a la xarxa. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de Ràdio a la Carta de la web de Ràdio Lot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast: Spotify, Apple, Google Podcast i, òbviament, iVoox. Fins aquí un nou capítol de Matrix. Un agraïment a en Joel Tallant i a tot l'equip de Ràdio Lot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcanic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcanic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.